de oro y de plata. Panorama musical del siglo de oro en España y sus colonias, desde la mirada americana. Un programa de Ramiro Albino.
Muy buenos días, jueves de nuevo, jueves a las 11, bueno, 11 y un poquito, y estamos de nuevo acá en De Oro y de Plata, en este caso hoy con Gladys Pierpaoli acá a mi lado y con Mercedes Salido en el control, todos listos para compartir con ustedes una hora de música española del siglo de oro. Española de la que se hacía en la península y española de la que se hacía también en las colonias de este lado del mar. Buen día, Gladys, ¿cómo va?
Un honor para mí acompañarte siempre, porque sé que voy a aprender mucho.
Ay, qué hermoso, qué lindo. Me encanta todo esto y me encanta todo lo que está pasando últimamente alrededor del aire. El año pasado o a principio de este año los oyentes se comunicaban menos o aparecían menos o planteaban menos cosas, y ahora hay como una cosa mucho más interesante de discusión en un buen sentido, de confrontación de ideas, de compartir cosas, de mandarme archivos, de mandarme música, ideas, sugerencias. Y me encanta todo lo que pasa siempre alrededor de la radio.
Cuando los oyentes cuentan desde dónde están escuchando, también se hace como un juego dinámico de decir dónde reciben el programa. Y muchas veces nos enteramos que es en un taller de arte, en el auto, caminando, haciendo esas rutinas que ni siquiera podemos imaginar.
Exactamente. Y aparte me pasa también que me entero de lugares que no me puedo imaginar o que no me imaginaba a priori. Puntos de la Argentina súper lejanos donde hay gente escuchando, gente por supuesto en todo el área metropolitana y bueno, por acá cerca es como más obvio, gente de Uruguay, gente de Chile, bueno, el tema de las redes y el tema de la difusión de lo que pasa a través del aire y que se puede escuchar en tiempo real y todo lo demás, es muy interesante y desde mi punto de vista, por lo menos desde lo personal, es muy emocionante ver que esto pasa, realmente sí. La semana pasada tuvimos un programa que estuvo relacionado a la antología de música colonial de Samuel Claro. Ese libro que se publicó en Chile en 1974 y que fue muy bien distribuido. Hay dos libros de la década del 70, el de Stevenson y el de Claro, que fueron libros que estuvieron ligados a instituciones. Uno creo que el de Stevenson creo que era de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y el de Claro de la Universidad, no me acuerdo si la, sí, creo que la Católica de Chile. Sí, de la Universidad Católica de Chile era ese libro, creo. Pero estas dos instituciones distribuyeron el libro muchísimo y eso hizo que el repertorio circulara, se conociera, se grabara, aparezca en conciertos, aparezca en antologías. Es decir, que es un repertorio realmente que se volvió como canónico. No sé si está canónico desde lo estricto del canon, pero sí como que dentro del nicho de especialistas en la música antigua o de la música antigua española o los interesados, es el repertorio más conocido. Y escuchamos la semana pasada una serie de obras de esta antología y me quedaron un par colgadas. Vamos a escuchar una de esas y quizás una de las que son poco conocidas. ¿Por qué? Porque son difíciles de hacer y porque implican mucha gente. El tema de la música americana, antigua, es que la solemos hacer los que vivimos en países americanos. Y los que vivimos en países americanos tenemos poca plata, por lo general. A ver, es fácil hacer un concierto con 4 personas, con 5, con 3, pero no es fácil hacer un concierto con 20, porque hay que pagarle a 20 personas, porque hay que trasladar a 20 personas, porque hay que tener una sala para 20 personas. Entonces, obras como esta que vamos a escuchar ahora son grandes y a veces cuesta hacerlas. Así que les propongo, para arrancar el programa de hoy, una obra de las que están en la antología de Samuel Claro.
Vamos a compartir entonces, de Tomás de Torrejón y Velasco, Lamentación de Miércoles Santo, el ensamble Elima y Coro de Niños Cantores de Córdoba, con dirección de Gabriel Garrido, una duración de 3 minutos 42 segundos para este registro.
Thank you.
compartíamos de Tomás de Torrejón y Velasco, Lamentación de Miércoles Santo, el ensamble Elima y Coro de Niños Cantores de Córdoba, con dirección de Gabriel Garrido, nos traían este registro.
La música española, eso lo hemos dicho muchas veces acá, pero siempre alguien pregunta, y lo digo justamente porque una persona me preguntó el otro día, suele ser música religiosa. No porque no hubiera música profana, sino porque lo que se conservó, lo que duró, lo que quedó quizás un poco olvidado en archivos, en lugares así, es música sacra. Entonces tenemos música profana, hay algunas óperas, hay música para las comedias, hay música para el teatro del Siglo de Oro, que tenía también una parte musical súper importante. Hay algo de música para bailar, muy poco, y nos quedan algunas canciones, tonos, digamos, canciones por lo general a solo o a veces a cuatro, con textos amatorios, con textos poéticos generales. Pero la gran mayoría, la gran parte del repertorio es música sacra.
Entiendo que porque los copistas, digamos, que pasaban en esos grandes y preciosísimos, bellísimos libros, con sus ilustraciones y esas letras capitales de los inicios, eran siempre los sacerdotes.
No eran siempre sacerdotes, a veces sí, a veces no, también eran empleados de los sacerdotes, legos que empleaban para ser copistas y para escribir la música. Pero lo interesante...
Pero, digamos, ¿quién determinaba el registro que se copiaba?
No, o sea, el clero.
El clero, por supuesto, eso digo, tendrían sí. Mayor interés en que su acervo fuera de música religiosa.
Es que el acervo era obligatoriamente de música religiosa en la iglesia, por una cuestión lógica, pero por otra parte era cuidado y había también una competencia entre catedrales, entre conventos, entre iglesias grandes, entre parroquias, etcétera. Entonces, ¿quién tenía la mejor música? ¿Quién compraba la mejor edición? ¿Quién tenía al mejor maestro de capilla? ¿Quién tenía el mejor cantante? Etcétera. Eso pasaba claramente, se sabía. Pero más allá de eso, es interesante pensar que el papel era un bien escaso y caro, y entonces mucha música no se escribía porque directamente se sabía, no valía la pena. Siempre doy los mismos ejemplos cuando doy una clase o a veces al aire, etcétera. Por ejemplo, ¿dónde está la partitura del Feliz Cumpleaños? En ninguna parte. ¿Y por qué? Porque todo el mundo la aprende en su casa, en la casa de los amigos, en el barrio, en la escuela, donde sea, en los cumpleaños, cuando es chico, y después lo canta toda la vida. Nadie vio la partitura. Inclusive muchos músicos, a veces tocamos el Feliz Cumpleaños en un ensayo, por ejemplo, y directamente es como que está en la cabeza, entonces uno dice, bueno, ¿en qué lo tocamos? En sol, en fa, bueno, listo, sale. Es como una melodía que sale. De eso no hay partitura. Si dentro de 300 años reconstruyen la práctica onomástica en la Argentina en el año 2022, dice, cantaba una canción con este texto. ¿Y dónde está la música? En ningún lado. Pasa esto con la música del siglo XVII, con la música del XVI, etc. Hay muchas cosas que no se escribieron. Eran tradición oral, pasaban, se sabían y circulaban de esa manera. Entonces, es muy poca la música instrumental que hay, pero hay algunas obras súper interesantes, como un libro de Diego Fernández de Huete, que no es simplemente una antología de obras, que también lo es, sino que es un método, es una antología didácticamente pensada para que el personaje, el alumno que se acerque, en este caso al arpa, vaya gradualmente creciendo en el repertorio y en las dificultades hasta poder desarrollar una cierta maestría. Es súper interesante porque, insisto, no es simplemente una colección de piezas, es una colección guiada para que se vaya armando la mano del intérprete, para que el intérprete vaya conociendo y reconociendo estilos y para que la persona que no sabe nada y no tenga un maestro cerca pueda acceder gracias a eso al repertorio. Y vamos a escuchar ahora justamente una de las piezas de ese libro de Diego Fernández de Huete.
¿Es La justa medida de una distancia el nombre del libro?
¿El de Huete?
Sí.
No, se llama Compendio numeroso de cifras armónicas. Es un libro donde están una serie de cifras, números, que indican de una manera especial cómo tocar el arpa. En lugar de ver un pentagrama con corcheas blancas, negras, etcétera, clave de sol, clave de fa, hay números en unas pautas y uno sabe que tal número es tal nota y que tal indicación va con tal dedo. Es súper distinta la forma de escribir, pero está tan bien explicado que funciona perfectamente.
Qué genial. Y de este autor del libro y compositor de esta canción inglesa, Diego Fernández de Huete, compartiremos la interpretación en arpa cruzada de Nuria Llopis. Thank you. de Diego Fernández de Huete, canción inglesa en arpa cruzada, Nuria Llopis.
Y les contaba hace un rato que últimamente hay mucha ida y vuelta de mensajes con oyentes. Y hay un mensaje que voy a poner ahora al aire dentro de unos minutos, de un oyente que aparte es una persona para mí muy querida, mi amigo Federico Ciancio, que justamente toca el arpa cruzada, este instrumento que escuchábamos recién, y toca el clave y es director. Y aparte, bueno, es una persona con la que comparto muchas cosas y muchas ideas y muchos pensamientos. Y hace un mes más o menos hice un programa sobre villancicos de negros y hubo toda una serie de revueltas en mis redes, por lo menos, en torno a la posibilidad o no posibilidad de llamar al género villancicos de negros, cómo llamarlos. Y el tema es que históricamente en los manuscritos, en la denominación, en los índices, en los archivos, aparece la obra, cierta cantidad de obras, como villancicos de negros, así como también hay villancicos de portugueses, villancicos de franceses, villancicos de catalanes, de vizcaínos, etc. Entonces, bueno, es como que dio para mucho el tema, y justamente lo que yo dije en el programa es que los villancicos que hablan de los negros, pero hechos por gente blanca, están pensados como una manera un poco estigmatizante de ver al otro. Y lo que yo creo es que lo que hay que hacer ahora es seguir haciendo esa música con versiones que reviertan esa idea y no ver desde la estigmatización, sino desde la inclusión. Y tomar al distinto que fuera, en el caso de los villancicos españoles, siempre el distinto es el no castellano. Por eso el portugués, el negro, el vizcaíno, el francés, etcétera. Bueno, no verlos como el otro para discriminarlos, sino todo lo contrario, verlos como el otro para incorporarlos y para incluirlos. Y en torno a todo eso, Federico me mandó un audio que me parece que está bueno para compartir ahora mismo al aire.
Querido Ramiro, maravilloso tu último programa sobre villancicos de negros, como todos tus programas, pero en este en particular me pareció muy inteligente y valiente de tu parte abrir el debate sobre la legitimidad de hacer hoy en día estos villancicos. Y bueno, eso me hizo tener ganas de compartir mi opinión al respecto. Creo que hacerlos con el sentido que se hacía en la época, con sentido de burla, eso es algo que creo que no está en discusión, que no lo haríamos así. Pero creo que sí sería muy útil hacerlo con un sentido de, perdón por el término si no es muy correcto, pero de denuncia histórica, denuncia retroactiva. Creo que eso podría ser muy útil, dada la lamentable actualidad o lamentable vigencia de la utilización de la burla como una práctica destinada a deshumanizar al otro y por lo tanto posibilitar que se lo siga oprimiendo, vulnerando, etcétera, etcétera. Entonces creo que, como vos mismo mencionaste, hacer estos villancicos en un concierto hoy en día se puede contextualizar, explicar sobre los textos y que eso sea de alguna manera un ejemplo más de la importancia de visitar al pasado como una forma de pensar un presente y construir un futuro mejor. Bueno, gracias por escucharme y gracias por el programa que nos hace muy bien. Abrazo.
Bien, y no hay mucho más para decir después de todo esto, pero les quiero ahora compartir un par de obras que me parece que son siempre interesantes y atractivas. Vamos a escuchar ahora un villancico anónimo de negros que se llama Al ver la gente de Angola. Y es muy interesante porque está hablando de como de un cambio estético. Al ver la gente de Angola que ya no plima el cumbé, dice. O sea que ya el cumbé, que es una danza típica africana, no es lo que está primando, sino que prima el minué. De algún modo, los esclavos se ponen a la moda y convierten el cumbé en minué y hay una serie de discusiones o de planteos retóricos sobre cómo estar a la moda y, bueno, seguir siendo modernos pese a los cambios estéticos de aquel momento. Entonces escuchemos el ensamble Ars Longa de La Habana, que hace una versión justamente sumamente inclusiva de estos villancicos, haciendo la obra anónima Al ver la gente de Angola.
Thank you. al ver la gente de Andorra que ya no prima el cumbel con la canción de más primo primar quiere con su rey primar quiere con su rey
Ulumba, Ulumbe
Ulumba, Ulumbe
Ulumba, Ulumbe
Ulumba, Ulumbe
Aprisa, Frasica y vamos a
venir Columba,
Columba, Columba,
Columba pues sigo la que
echa el villancica
que diano rey chica vulgue muy placer
Columba, Columba,
Columba, Columba
Columba, Columba
pues sigo la que
a la cura de calia de música valia de recitaro a tierra y vinde
Columba, Columba,
Columba, Columba
Columba, Columba
Mas quiera de cantar prima si vola, si no tenemos un órgano a la mora, oh, quien tuviera aquí para armonía un órgano de guirria o chavarría. Echaremos clarinas y cunetas los que somos aquí pobres trompetas. Pues oigan a nuevas,
pues oigan a nuevas, pues oigan a nuevas,
pues oigan a nuevas,
pues oigan a nuevas, pues oigan a nuevas, pues oigan a
Yeah.
Esto era un villancico de negros, anónimo, que se llama Al ver la gente de Angola. Y vamos a escuchar ahora otro, mucho más conocido, mucho más difundido, que es un villancico de Gaspar Fernández, que se llama Venimo con gran contento. Tiene como una mínima parte teatral, como guionada al principio, porque dice Venimo con gran contento de Sevilla, prima mía, y la otra voz le responde Di que viste, hermana Amalia, o sea que el personaje se llama Amalia, y el otro dice, de mi Dios solo nacimiento. Entonces hablan del portal de Belén, etc. Una obra muy jocosa, muy juguetona, etc. Y la vamos a escuchar en versión del ensamble de Profundis, dirigido por Cristina García Vanegas. Y quiero destacar que Cristina García Vanegas es una de las personas que más difundió el repertorio colonial y estos villancicos y este tipo de música en América del Sur, en la región. Ella vive en Montevideo y, por supuesto, también en el mundo. Y fue condecorada la semana pasada como ciudadana ilustre de Montevideo. Le tengo mucha admiración y mucho respeto. Su trabajo para mí fue fundamental desde muchos puntos de vista, pero uno de ellos fue que gracias a sus discos y sus grabaciones, cuando yo estaba muy interesado en el repertorio y no tenía cómo acceder a músicas, conocí repertorio, vi que era posible hacerlo en esta región, etc. Y después toqué con ella muchas veces y aprendí un sinfín de cosas sobre el hacer música española. La cosa de estar metido en el medio de un proyecto y ver cómo se hace, qué quiero hacer, cómo lo planteo, etc. Así que bueno, felicidades para la querida Cristina. Y escuchemos ahora entonces a su ensamble de Profundis haciendo este villancico de Gaspar Fernández. Esto era un villancico de negros, de Gaspar Fernández, de un códice que se llama el Códice de Oaxaca, no porque haya sido escrito en Oaxaca, sino porque se conserva en esa ciudad. Esta música, los villancicos compartían espacios sonoros y compartían también público con música sacra, con música en latín, con música más dura, con música más hierática. Y entonces lo que estaba acostumbrada la gente de España o la gente de las colonias a escuchar era estos villancicos en las grandes fiestas, pero también obras mucho más solemnes para las festividades dentro del templo. Vamos a escuchar otra obra mexicana, esto de recién era mexicano, y ahora nos vamos como adentro de la iglesia y van a ver cómo cambia absolutamente, con las mismas fuerzas vocales e instrumentales, el repertorio. Los invito a compartir ahora de Fabián Pérez Jimeno un Dixit Dominus, el Salmo 109, a 8 voces. Esta versión es del Newberry Consort, un grupo dirigido por Ellen Haggis.
Thank you. compartíamos de Fabián Pérez Jimeno, Dixit Dominus,
de Newberry Consort, Ellen Hargis en la dirección de este registro.
Bien, y el estudio se nos llenó de gente hermosamente y aparecieron Marcelo Balcells y Marco Moreno, gente imprescindible. Buenos días, ¿cómo están?
Buen día, qué alegría estar acá de nuevo todos reunidos, así que muy felices de compartir un rato tu programa.
Buenísimo, estamos un rato acá, después yo me quedo un poquito al programa de ellos y bueno, compartimos música, ideas y charlas y cosas lindas. Y quiero que compartamos ahora una obra relacionada al programa de la semana pasada, que era de la antología de Samuel Claro, y una de las obras de la antología de Samuel Claro es el villancico Ay andar andar de Juan de Araujo. Y hay un coro en Bolivia que se llama Coral Nova, que hizo un disco, no me acuerdo el nombre del disco entero, pero trabajaron ellos con un ensamble de jazz que se llama Parafonista. Y hacen versiones actualizadas del repertorio antiguo, mezcla de cosas. Pero esta obra, que es de la antología de Samuel Claro, que es un villancico colonial de la Catedral de Sucre y que es una de las obras más conocidas del repertorio colonial americano, de pronto mezclada con una cosa de jazz, para mí el disco tiene problemas claros de afinación, por ejemplo, que ahí no podemos hacer nada. La idea no sé si es interesante o es un capricho de la gente que la hace, pero está buenísimo que entendamos que esto también pasa con los repertorios
antiguos. Claro, claro, esas fusiones que a veces funcionan y otras veces no funcionan.
Claro, y que a lo mejor esta no es la más feliz de todas, claro, pero puede abrir la puerta a búsquedas nuevas o puede cerrarla definitivamente, pero sabiendo que se intentó hacer esto.
Claro, claro, está muy bien.
Me parece que vale la pena escucharlo, son unos minutos de una obra que es hermosísima, y Andar Andar es un villancico muy, muy, muy hermoso y que vale la pena compartirlo. Escuchemos, después charlamos un rato más y después ya nos convertiremos en música imprescindible en minutos. A ver.
Quiero
De Juan de Araujo, Ay, Andar, Andar, Coral Nova y Parafonista.
¿Es posible el diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo? ¿Es posible pensar la música antigua desde lo contemporáneo? Obvio que sí, porque todo lo que hacemos con la música antigua es contemporáneo. De hecho, hacerla con un laúd hoy también es contemporáneo. Presentarla en el Teatro Colón o en una sala de barrio también es contemporáneo.
Con una técnica vocal como la que se ha desarrollado en los últimos años es contemporáneo, pues en aquella época se supone que se cantaba sin vibrato, con una voz casi sin trabajar. Cantaban los niños, no cantaban las mujeres muchas veces.
Exactamente, hacer una reconstrucción exactamente
fiel,
claro, es imposible, porque hay muchas cosas que se nos pierden, porque no tenemos datos de todo y porque inclusive no tenemos el aparato de producción musical para hacer esto, por ejemplo, con niños, o por lo menos no tenemos esto en todos los lugares como cosa disponible. Había en el siglo XVI, XVII, XVIII una verdadera industria musical que tenía niños desde muy pequeños en los coros de las iglesias que iban a ser entrenados para cantar, después para tocar instrumentos, luego para componer. Entonces, eso ya como sistema de producción de intérpretes no lo podemos tener. Todo esto con voces masculinas, nunca con mujeres. Es decir, lo que hacemos ahora es absolutamente contemporáneo. El tema es que a veces las fusiones y los diálogos van para lugares que no esperamos.
Claro, pero hay que intentarlo.
Hay que intentarlo, yo creo que sí. O por lo menos
probarlo, que sí, experimentar.
Probar, experimentar, sacarse el gusto y hacer cosas para ver después qué queda y qué no queda. Marco y Marcelo, ¿qué trajeron para hoy en el programa?
Bueno, hoy vamos a hablar de ciudades, las ciudades, cómo inspiraron a los músicos de los distintos géneros, como es habitual en nuestro programa, así que es un espectro que va de Haydn y Chopin a bandas de rock, algo tangueado, rock nacional, música andaluza, y eso, nos inspiramos en ciudades.
¿Y existe la música no ligada a ciudades o está toda la música ligada a ciudades?
No, yo creo que hay músicas que han respondido a otros estímulos. Por ejemplo, si me imagino la música andina, no me la imagino como una música urbana. Me la imagino,
claro,
como...
hay ciertas cosas de música africana, o sea, bueno, como cosas que están más ligadas a un medio rural o un medio como aborigen. Bueno, quizás aborigen no es la palabra más, la mejor palabra, pero de pueblos originarios de algún lugar, como que siempre, o sea, viene como de otra estructura y quizás nosotros hoy vamos a querer darle protagonismo a lo que le cantan a las ciudades y lo que la ciudad nos da como música, ¿no? Como que cada ciudad tiene un ritmo particular, tiene como una personalidad que a veces se traduce en la música y en algunas ciudades ha sido como más dominante y en otras no tanto, quizás más incipiente. Pero como que nos gusta eso de a veces como poner el foco en ese elemento, ¿no? De la vida de las ciudades que se transforma en música, y algunos grandes compositores le dan como,
que como vos sabés,
esa personalidad.
En la Edad Media y el Renacimiento, ciudad era la que tenía catedral, donde un obispo podría tener cátedra.
Exactamente.
Esa era una ciudad.
Claro.
Y una ciudad puede tener desde 10.000 habitantes o 5.000, hasta 20 millones, como San Pablo, qué sé yo.
Exactamente.
Esa locura.
Y quiero saber, Marco, acabas de volver de Venezuela. ¿Cómo es la música de Caracas, por ejemplo?
¿Cómo es la música de Caracas? La música de Caracas siempre tiene como muchos colores. O sea, creo que es como... sea, hablando como en términos abstractos, ¿no? Como que siempre tiene esa fusión también de las culturas que se han encontrado ahí a lo largo de la historia de la ciudad con las distintas oleadas inmigratorias y que ahora también se está transformando a raíz de todo el éxodo y el exilio y la diáspora también se está transformando. Hay esencias que se mantienen, pero Caracas suena a salsa, por ejemplo. Caracas suena mucho a salsa, que es una música del Caribe que realmente es una música que ya no se hace tanto como antes, ¿no? Como que es como que las canciones que se escuchan son canciones de una época, pero no, ya la banda de salsa como tal no existe. O sea, no es que no existe, digo, como que son no como antes, con ese protagonismo de hacer giras y conciertos, no hay muy pocos que quedan en...
Y esa música que vos me hablás a veces de los colectivos, ¿cómo se llama? De los ómnibus.
Claro, bueno, en Caracas se escucha mucha salsa en el transporte público.
Eso.
Incluso por encima...
¿Cómo le llaman ese género?
Lo que pasa es que allá los colectivos se le llaman camionetica. Eso. Entonces es salsa de camionetica, porque es una salsa muy particular que escuchan los choferes de los colectivos allá.
En Venezuela, en Colombia, al lado ahí, el país que hace esquina en Sudamérica, se llaman chivas parranderas.
Ah, mira, claro, bueno, es como... Hay mucha presencia de los elementos tropicales en la salsa y el merengue y Caracas suena a eso y suena al género urbano mucho, o sea, es como que es menos común el rock, por ejemplo. También Caracas suena mucho para cierto público con el tema sinfónico en los últimos años, bueno, en los últimos años, el sistema de orquestas ha tenido un protagonismo por décadas que quizás en los últimos años se ha ido perdiendo un poco, se ha ido disminuyendo con la migración y con todo, pero sigue habiendo un protagonismo importante en los principales teatros de Caracas respecto a lo que es la música sinfónica y la música académica y las fusiones que hay con eso también. Las fusiones que hay con ritmos quizás más caribeños, o sea, como que hay artistas que están fusionando eso y que lo están llevando también a todo el mundo desde la diáspora y desde los lugares donde están, pues también Caracas suena mucho a eso para ciertas personas.
Bien, y músicas que circulan y músicas que van del presente al pasado y viceversa, etcétera. Y hay una música del pasado que quiero compartir ahora para terminar el programa, que nos habla un poco de cosas folclóricas del presente. Vamos a escuchar de José Fruz de Samaniego un villancico a la Virgen del Pilar que se llama De esplendor se doran los aires, y el texto dice: y el cristal del Ebro se argenta, o sea, el Ebro se vuelve como un río de plata. Y es un villancico de la Virgen del Pilar, un villancico de Zaragoza, habla de la ciudad de Zaragoza, y al mismo tiempo nos presenta casi una jota, pero desde el siglo XVII. Primer ejemplo de jota como bailable ya de aquella época.
Claro.
Claro, exactamente. Bueno, los musicólogos discuten, charlan sobre esto, pero es una música del siglo XVII que de pronto nos habla un poco del mundo contemporáneo.
Vamos a escuchar entonces, como bien anunciaba Ramiro, Joseph Ruiz de Samaniego, De esplendor se doran los aires, villancico a la Virgen del Pilar, por los músicos de Su Alteza Luis Antonio González en la dirección.
Thank you.
Ayer llegué a las 4 de la mañana.
Y bajamos el audio de este villancico porque se nos acaba el tiempo y tenemos que cerrar de oro y de plata. Igual seguimos acá todos los que estamos en la mesa, pero se acaba formalmente con esto de oro y de plata. Soy Ramiro Albino, les agradezco a todos la compañía de este espacio. Me encanta compartir esta música con ustedes, me gusta muchísimo.
Me encanta hacer este programa.
Me encanta hacer este programa, pero es verdad, es como un sueño de la vida poder hacer un programa así, pasar esta música por la radio y en la radio pública, me parece algo hermoso. Así que bueno, si quieren comunicarse conmigo, me encuentran en redes sociales, en Twitter y en Instagram como Ramiro Albino. Y los despido hasta el jueves que viene a las 11, pero me quedo en el aire, así que no los despido tanto. Chao, gracias.
Próxima semana para seguir descubriendo. Una radio. Toda la música. Radio Nacional Clásica. La radio pública.